Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes, bienvenidos a SBS Audio, Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Te acompaño desde nuestros estudios en la ciudad de Melbourne, tierra ancestral Wurundjeri. SBS reconoce la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy en el programa conversaremos con Alicia Mora Hyde, una inmigrante chilena octogenaria que fabrica paraguas artesanales y únicos que no necesariamente se utilizan para días de lluvia, sino para disfrutar como piezas de arte. Conocerás a esta empresaria que comenzó su vida en Australia desde muy abajo y que ahora está luchando para mantener vivo el oficio de fabricar paraguas desde su pequeño taller en Brisbane. De no ser por una inmigrante chilena con ética del trabajo, lealtad a una familia judía australiana adinerada y amor por un arte que está desapareciendo, Australia habría perdido la última fabricante de paraguas artesanales nacional hace mucho tiempo atrás. Mora Igra Umbrellas es la única compañía en Australia que produce paraguas artesanales fabricados con métodos tradicionales y máquinas originales que tienen más de medio siglo. La dueña del negocio unipersonal es Alicia Mora Hyde, una inmigrante chilena octogenaria que elabora, distribuye y promociona paraguas hechos a medida desde su fábrica en la ciudad de Brisbane. Los paraguas son piezas de arte fabricados con telas de Francia, Alemania e Italia, marcos británicos de alta calidad y mangos antiguos europeos, algunos con forma de pájaros y decorados con piedras semipreciosas. Esta tarde en SBS Audio te traemos la historia de Alicia Mora Hyde, la inmigrante chilena a quien más de una persona la ha llamado la última fabricante de paraguas en Australia. Escuchemos.
Yo llegué a Australia el 27 de mayo del 71. Por supuesto que, como toda la gente, ando buscando un futuro mejor. Y yo pensé que Australia era me habría abierto las puertas para algo que yo hubiera querido hacer.
¿Y vino sola?
Sola, y estuve sola por muchos años, hasta que encontré a mi marido y que ahora, lamentablemente, se me fue.
Lo siento. ¿Y su marido lo conoció en Australia?
Sí, es en Australian Man.
Un hombre australiano.
Un hombre australiano.
Un hombre australiano. ¿Y cuántos años tenía cuando llegó a Australia?
29.
Me acaba de decir que vino sola, ¿pero tenía familia aquí?
No hay nadie aquí.
¿Y qué dijeron sus padres cuando usted les dijo en 1971 que se iba de Chile? Porque la inmigración chilena a Australia recién comenzaba en el 71, ¿no es cierto? En esa época.
Sí. Yo no sé qué pensaron mis padres, pero no pudieron decir nada porque yo no tenía futuro en Chile. Soy más ambiciosa, quería algo mejor.
Y Alicia, usted viene de una familia numerosa, 11 hijos. ¿Cómo fue su niñez en ese sentido, no?
17 años tenía cuando yo abandoné mi casa. Y me fui a la city, a una ciudad grande. Y ahí yo dije, voy a estudiar porque yo siempre tuve la idea de que yo iba a estudiar en la noche porque mis padres no podían darle educación a 11 hijos que tenían. E incluso cuando tenía 17 años, mis padres podían haberme devuelto a la casa. Pero yo creo que están contentos de deshacerse de uno porque eran tantos.
Muy rebelde usted.
Sí, siempre fui rebelde. Pero también fui siempre muy ambiciosa. Me fui a Temuco, una ciudad al sur. De ahí yo estuve con una familia, con una mujer que era mala, porque ella me fue la que me entusiasmó que me fuera y que iba a ir a estudiar la noche, y pasaron 2 años y no fui.
Entonces, se fue de su pueblito a los 17 años, se fue a la ciudad más grande cercana a ese pueblito, y usted se fue a vivir con una mujer que describe como mala. ¿Allí trabajó como niñera también?
Era una profesora. Y dijo, bueno, te quedas conmigo y vives con nosotros. Pero yo pensé que todo está muy bien, que yo iba a encontrar un trabajo. No, nunca me intentó poner a trabajar. Así después de no sé cuántos años ya me fue a estudiar, y cuando pasé bien el año que no tuve que dar exámenes, nada, no le gustó. Dijo, ah, tú te estás poniendo muy muy arrogante. Yo no estaba más arrogante que lo que normalmente soy. Sí. Así que yo no te puedo tener aquí. Yo siempre he peleado en mi vida, he luchado por mí misma. Sí. Yo le dije, okay, está bien. No le dije okay, pero le dije, está bien.
Claro.
Entonces yo, el año que no lo pasé, porque tenía todos esos trastornos, no tenía casa donde ir, y me iba a la noche a estudiar, y a veces me quedaba en la casa de una amiga, que también eran pobres, pero yo dormía en el suelo, y al otro día iba a trabajar, pues yo tenía un trabajo muy, muy bonito, que para el estando chileno era bueno para mí. Y sobre el día yo trabajaba, la noche me estudiaba, y a veces me iba a Lautaro, que es otro pueblo, donde mis tíos, pero tenía que volver en la mañana a mi trabajo y en el bus y todas esas cosas. Fue un año muy muy trágico y difícil ese año, por eso que repetí el año. Pero después de esto ya pasé todo bien y todo pasó.
¿Y cómo es que vivió en la casa de esta mujer? O sea, ¿qué hacía? ¿Cuál era el arreglo que tenía? O sea, ¿ella le daba hospedaje?
No había arreglo. La mujer solamente tenía que hacer todas las cosas, por si no había nadie en la casa. Entonces yo, automáticamente, yo tenía que... Ella cocinaba, por supuesto. Pero yo tenía que lavar. Era como una criada.
Ok, entonces vivió ahí por varios años, estudiaba también, hasta que básicamente progresó, avanzó, y a esta mujer no le gustó. ¿Cuándo le entró la idea de que se quería ir de Chile y descubrió que Australia podría ser un lugar bueno para usted?
Cuando ya me di cuenta que no, porque yo repetí 2 veces el año, el liceo, el año, sexto año, pero las 2 veces no saqué los puntos que necesitaba para estudiar ley. Y yo dije, bueno, me voy a ir a Estados Unidos, porque eso siempre parece que eres más cerca. Y había una señora ahí en la casa de donde yo vivía, y la señora me dijo, es fácil irse a Australia, te dan el pasaje y todo. Bueno, a quien le dijeron, yo arreglé mis cositas y me demoré 2 años en hacer los trámites porque no tenía la plata como para hacerlo luego. Por eso nació la idea de que quería irme a Estados Unidos, lo que quería era ir a Estados Unidos para juntar plata y poner un negocio yo en Chile. Menos mal que no lo hice, porque estoy más contenta y tengo más aquí que ya.
¿Y qué negocio quería poner, se acuerda?
Ropa, ya, porque yo trabajé en un negocio de ropa y vestidos y todas esas cosas que se venden en un negocio en Chile, que claro, se vendían, porque ahora los grandes negocios ya mataron los chicos, que igual que aquí.
Entonces, se fue a los 29 años, llegó a Sydney y se estableció, me imagino.
Empecé a trabajar, había mucho trabajo en ese entonces. Y yo la razón que quería trabajar adentro de una casa es porque no quería estar en Australia. Quería volver y la única posibilidad, sin hablar la lengua, estar interna en una casa y me encontré esa casa donde tenían 2 niñitos.
Uh-huh. Antes de hablar de eso, ¿no? ¿Por qué no le gustó Australia? ¿Por qué se quería volver a Chile?
Si uno no habla todo el tiempo, le dicen, ¿entendió? Y uno dice, sí, pero no entendió ni la primera palabra.
Y de repente, como me explicó, piensa que lo mejor que puede hacer es trabajar dentro de una casa. Entonces, ¿se le ocurre la idea de trabajar como niñera?
Sí, porque yo quería juntar plata para volver a Chile.
Entonces, ¿cómo fue que terminó siendo la niñera en la casa Igra?
Ya, resulta que había una señora que era alemana, judía también, y porque ella hablaba bien español. Yo le dije, no tengo trabajo ahora y quiero encontrar un trabajo de nani. Y yo le dije, sí, no, yo tengo, me voy a ir a Chile, pero tengo que, primero que nada, uno tenía que estar 2 años aquí. Si se va antes, no tenía la opción de volver. Y yo dije, no, yo me quedo los 2 años, pero tengo que juntar plata, pagar el pasaje, porque el pasaje era asistido, no era regalado. Uh-huh. Entonces yo pagué el pasaje y tenía que juntar más plata para volver. Pero de todo eso me enamoré de los niñitos y del país, ya me empezó a gustar. Hasta me enamoré del viejo, que no enamorada de enamorada, pero
era
buena persona. Cariño, sí. Y como no tenía nada más, que es como si estás en el mar, te caes al agua y hay un solo palo que te toma, es lo único que te puede salvar.
Claro, se convirtió en su familia casi.
¿Perdón?
Supongo que la familia Igra se convirtió en su segunda familia.
Esa fue, exactamente. Especialmente los niños que eran tan preciosos y tan lindos y tan buenos.
O sea, consiguió un trabajo en la familia Igra como niñera. Lo que quisiera saber es cómo pasa de ser una niñera a convertirse en gerente de piso en la fábrica de paraguas.
Aquí en este aspecto tengo que invadir un poco la familia, porque la señora de este caballero se fue y se llevó a los niños. Después los niños
se
divorciaron al final. Y los niños empezaron a venir de vuelta, pero tenían que venir solamente por el fin de semana. Al final los niños pasaban más tiempo conmigo que con la mamá, que es un blessing. Sí. No, fue como un regalo que me llegó de tener esos niños, que ellos estaban muy, muy queridos conmigo porque tenían más atención mía que de la mamá, incluso del papá, porque el papá tenía que trabajar.
Claro.
Así que fuimos muy buenos amigos. Todavía somos muy buenos amigos. Mis críos ahora ya están grandes. Están casados, tienen niños ellos mismos.
Alicia, entonces la pareja se separa, él queda solo en la fábrica y le ofrece un trabajo.
No me ofreció, me quedé en la casa, pero era muy humano porque me dijo, aquí te vas a volver loca, no hablas inglés, no ves nada, no ves a nadie, ven conmigo. Entonces yo fui como que en Chile le llamamos oyente, como uno va a la escuela de oyente. Fui y me dijo, ahí vas a encontrar gente que puedes hablar con él. No, todos eran emigrantes y hablaban más poco que yo. Ahí empecé, yo empezaba a trabajar por hacer algo ahí. Pasó el tiempo, pasaron los años, y en el 77 me puso permanente y me pusieron de manager, ¿cómo se llama? en el piso, como un boss.
Floor manager, como gerente.
No, gerente suena mucho, en español suena muy grande.
¿Coordinadora, no, quizás?
Una cosa así, pero no era un puestazo, pero lo tenía que hacer. Y como yo vivía en la casa del caballero, entonces él confiaba en todo lo que yo hacía. Pero no me mencionen cuando llegaba una orden y la había que entenderla por teléfono. Yo te irritaba porque no entendía nada.
¿Cómo hacía?
Adivinaba porque yo sabía los códigos de los paraguas y la gente. Generalmente era Walton, porque en ese tiempo había Walton, ese negocio, y me decía que era un LF1 o Edixi o cualquiera. Entonces yo ya sabía. Y los números ya uno los sabe, en el liceo lo aprende.
La empresa Igra era muy particular en Australia. Cuéntenos por qué la empresa era tan especial, ¿no? Porque hay gente que no la conoce y en realidad tengo entendido que revolucionó la fabricación de los paraguas en Australia.
Me imagino que sí, porque este señor era un mágico. Él hacía cosas increíbles por cualquier ángulo, porque era artista de pintar y era artista de paraguas, era un hombre de muchos talentos. Ya, porque él trajo las ideas europeas y aquí se convirtió en un magnate. Yo he estado mirando unas invoices, ahí había una orden de las que yo vi en el año 49, 5,000 pounds, era mucha plata en ese tiempo.
Sí.
Hay otras compañías, aquí en ese tiempo estaba Shelta, que todavía sigue, pero Igra era especial.
Que recibía pedidos de todas partes del mundo, Igra.
Yo no sé si del mundo, pero de Australia sí. Los Igras son una rama de Igras, porque habían tres o cuatro y todos los tienen un paraguas a través del mundo. Había uno en Sweden, había uno en Canadá, había uno en Londres y este en Australia.
¿No existen más la marca Igra en el resto del mundo o no, sí?
Porque todos están muertos. Y los hijos, no siguieron el trade. Hay uno que lo había seguido, pero se murió. Porque este caballero, mi ex patrón,
jefe,
él se murió en el 2000 y ya tenía 85 años. Entonces, toda esa generación era muy vieja.
¿Y todas estas compañías Igra alrededor del mundo eran de él?
No, de los Igra, de los hermanos Igra.
Que estaban por todas partes del mundo.
Todos mantuvieron el nombre, porque okay. Eso venía de familia, porque el padre era muy muy conocido en Poland, Polonia. Tenía unos negocios muy grandes en Krakow, creo que es la ciudad. Entonces, los hijos salieron como el tigre, todos hacían paraguas.
Una familia judía polaca que inmigró a Australia, uno de los hijos, y a otros lugares del mundo, y cada uno estableció una compañía Igra que fabricaban paraguas muy especiales.
Sí, ahora están todos muertos.
Lástima que no siguieron el negocio, ¿no? Los
hijos. Los hijos no.
Excepto usted, es la única que siguió la empresa y no es directamente familia, pero indirectamente es como un miembro de la familia.
Indirectamente, sí. Y yo mantengo el nombre porque mi compañía se llama Mora Igra. Mora porque es mi nombre, pero si hubiera hecho business con mi nombre, nadie sabe Mora. Pero en el momento que escuchan la palabra Igra, yo estoy muy muy bien conocida y muy bien, porque Igra era un máster, los paraguas era un don, tenía mucho, mucho auge.
Una eminencia en la fabricación de paraguas.
Eso era.
Okay, entonces llegaron las importaciones baratas de China. Eso puso mucha presión sobre el negocio, tuvieron que cerrar, despidieron a mucha gente. ¿Y qué pasó?
Ya, yeah, porque él te puso el negocio también, y justamente por el Inflac, como se llama, lo que de los paraguas asiáticos.
Sí, ¿ya? El mercado. Entonces, se inundó con, claro, los productos chinos.
Todo, y él no estaba contento con eso. Y siguió con fábrica, como se dice, Fares y Kiengo.
Trató de mantener la empresa por el tiempo más extendido, sí.
Después ya cerró porque estaba cansado.
¿Eran otros tiempos cuando usted comenzó con Igra, en el sentido de que el paraguas era un ítem distinto al que es hoy en día?
La moda ha cambiado, la gente está más práctica y se están más casuales. Aquí en Australia son muy casuales. La otra cosa, que ahora todos los shopping, los negocios grandes, tienen estacionamiento abajo. La gente no camina, no necesita un paraguas cuando llueve, porque están estacionados debajo del shopping, de los negocios.
Claro.
Entonces eso también ha hecho más difícil.
Afectó la demanda.
Ya no se camina en la calle como eran.
¿Y entonces quién compra los paraguas Igra?
A la gente que tiene buen gusto, la gente que sabe, que aprecia la calidad, esos la compran. Y aquí viene toda esa gente, aquí no viene. Yo rara vez ha venido una persona que no lo quiso porque era caro, según ella.
Claro, porque el otro tema de los paraguas Igra es que duran mucho tiempo. Entonces una persona quizás no necesita comprar más de dos paraguas en su vida.
Pero ahí tienen familia y a veces llega. Aquí vienen gente que han comprado 5 o 6 paraguas de una vez porque vienen a comprar uno, pero llegan, ven tantos y tan diferentes y llegan y se le compran a la dotarlo, a la suegra, a todo el mundo, a la familia. Así que eso es muy bueno y me da mucho mucho auge para seguir haciendo lo que estoy haciendo.
Claro. A ver, cuénteme por qué son los paraguas tan distintos.
Los diseños son de origen europeo y los marcos son mejores, son de la vieja era.
Entonces, ¿qué materiales utiliza? Porque tengo entendido que a veces las manijas de los paraguas tienen hasta piedritas semipreciosas.
Sí, tengo unos que quedan ahí todavía que son muy lindos. Por eso que quiero el material italiano, porque hay unos, creo que son 5 o 6 que me quedan. Es un pájaro, una cachita larga, pero tiene un pájaro y los pajaritos tienen los ojitos de verde o azules. Ay, qué lindo, es como un diamante. Hay cosas en este trabajo que no tiene nadie, porque son cosas viejas, son cosas antiguas. Y eso es lo que quiero yo ahora, quiero seguir haciendo los paraguas antiguos, los modernos, que los compren donde quieran. Pero los que yo tengo, los van a comprar aquí nomás.
¿Cuánto le toma hacer un paraguas? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas horas?
No sé cuánto, porque yo ahora como trabajo sola y a mi gusto, pero si me pongo a hacer uno me toma como 40 o 45 minutos.
¿45 minutos para hacer un paraguas?
Sí.
¿Poniéndole la tela y poniéndole todas las partes?
Sí, porque hay 6 máquinas para hacer un paraguas. Uh-huh. Y esa es la cosa que yo soy diferente de... Y no hay otra en el mundo que haga paraguas como yo. No es que sea lo más bonito ni lo mejor. Porque para hacer un paraguas tú necesitas 6 personas. Las que teníamos aquí en el trabajo cuando teníamos la fábrica grande. Porque cada mujer o hombre tiene una máquina. Y eso no lo hace nadie más. Solo yo.
O sea que usted ahora maneja las 6 máquinas sola.
Las 6 máquinas, sí. Yo hago de uno a uno ahora porque estoy todavía sola. Ahora mismo estoy cortando, tengo a 40 que tengo, los hago diferentes, entonces estoy haciéndolo de a poquito.
Pero una idea es, en el pasado la producción, la meta era 100 paraguas por día. Hoy que está sola, ¿cuántos paraguas hace? O simplemente los produce y después los lleva a vender a algún lugar, los exhibe en su negocio.
Yo aquí funciona. Solamente en este negocio lo tengo, es una industrial unit, creo que en Chile le llaman bodega, una cosa como esta.
¿Un galpón? Una especie.
Un galpón, sí. Este galpón de yo tengo, que es mío, by the way, no lo arriendo, porque yo pagué muy poco por esto, porque nadie los quería. El caballero se los quería a su hijo, que es lo más normal, y yo todavía pienso que un día los niños van a querer, los niños ya son hombres, van a poner la cabeza, porque este es un negocio único. Y si no hay nadie que lo siga, no va a haber más Igra Umbrellas.
suena como si nunca, no quiere, no tiene intenciones de retirarse en el futuro cercano.
No, ni en millón de días, no en 100 años.
Alicia, finalmente, ¿qué consejo tiene usted para las nuevas generaciones? Después de haber vivido por todo lo que usted vivió, de haber emigrado a Australia, de haber pasado por dificultades, desafíos, ¿qué aprendió de la vida?
Que hay que luchar, que no hay que give up, ¿cómo se llama?
Sí, no hay que rendirse.
No hay que rendirse porque la vida siempre tiene, el futuro siempre está por ahí, pero uno tiene que buscarlo, y si ve que tiene puntos negativos, hay que tratar de buscar el positivo, porque el positivo siempre va a estar ahí.
Alicia Mora Hyde, muchísimas gracias por hablar con Radio SBS. Ha sido un verdadero gusto y felicitaciones por todo lo que ha logrado y mucha suerte.
Muchas gracias, necesito mucha suerte.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.